Así que espero que paséis muy buenas fiestas y que os preparéis espiritualmente para las batallas del 2005. Que estaremos juntos en las batallas. Con Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Por así decirlo, las prendas que hemos estado viendo hasta aquí, las del versículo 12, tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, aguante, perdón, espíritu perdonador, etc., son como nuestra ropa interior. Ahora, sobre todas estas cosas, y varios comentaristas indican que probablemente debemos tomar esto en el sentido literal, no en el sentido de además de todas estas cosas, sino literalmente por encima de todas estas cosas, como si fuera nuestra ropa exterior la que envuelve y cubre todo. Debemos vestirnos de amor. El amor es la suma de todas las demás virtudes, la máxima expresión de la vida de Cristo manifestada en nosotros. Por supuesto, Pablo no está diciendo que no podemos colocarnos el amor hasta después de habernos colocado tierna compasión, bondad, aunque normalmente ponemos el abrigo después de todas las otras prendas, ¿no? Pero no debemos tomarlo demasiado literal, porque supongo que nos damos cuenta de que no puedes tener tierna compasión si no tienes amor. No puedes tener auténtica bondad si no tienes amor. Él está empleando la frase como que el amor envuelve todo. No porque tengamos que ponernos el amor en último lugar. En otras palabras, sin amor, las demás virtudes son huecas y estériles, y muchas veces solo son apariencias de virtud. En cambio, cuando las virtudes que hemos visto aquí son auténticas, genuinas, entonces brotan del amor. En cierto sentido, las demás virtudes representan las diversas maneras en las que el amor se expresa. ¿Os acordáis de 1 Corintios 13, por supuesto? El gran canto al amor del apóstol Pablo. Pues allí, en este capítulo, vemos que el amor se manifiesta a través de muchas de las virtudes que ya hemos examinado. Por ejemplo, 1 Corintios 13:14. El amor es paciente. Pablo acaba de decirnos en Colosenses que tenemos que vestirnos de paciencia y ahora de amor. Pero el amor es paciente. La paciencia brota del amor. El amor es bondadoso. Y Pablo nos ha dicho que tenemos que tener bondad. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso ni es arrogante. Y Pablo acaba de decirnos que tenemos que tener humildad y mansedumbre, lo contrario de jactancioso y arrogante. Así que podemos suponer que lo que hemos visto hasta aquí son diversas maneras en las que el amor se manifiesta en nuestras vidas, pero que es posible manifestar estas cosas, al menos en cierto grado, sin que realmente haya amor en nosotros. Y por lo tanto es importante examinarnos a ver si el amor está donde debe estar. Para Pablo, como para los demás escritores del Nuevo Testamento, el amor es supremo entre las virtudes. Es así en última instancia porque podemos nombrar muchos atributos divinos, pero la esencia del carácter de Dios es que Dios es amor. Y si nosotros vamos a ser hijos de Dios, que reflejemos fielmente el carácter de nuestro Padre Celestial, tenemos que ser personas de amor. Juan, en su primera epístola, va tan lejos, y esto lo citaremos al final del estudio, va tan lejos como para decir que si no amamos, por mucho que digamos que conocemos a Dios, en realidad somos mentirosos, porque es imposible conocer a Dios y no amar. Pero a esto volveremos. El amor es la virtud suprema. Por eso el Señor Jesucristo, justo antes de padecer, da un último mandamiento, un nuevo mandamiento a sus discípulos: que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15, 12. En este mismo capítulo de 1 Corintios 13, vemos que el amor es aún más importante en la vida cristiana que la fe y la esperanza. 1 Corintios 13, 13. En Gálatas 5, 22, vemos que el amor es la primera manifestación del fruto del Espíritu. Curiosamente, algunos comentaristas, yo no había pensado esto hasta hacer este estudio, pero algunos comentaristas sugieren que la razón por la que Pablo dice allí el fruto singular del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y una larga lista de 8 virtudes, es porque en realidad Pablo está diciendo el fruto del Espíritu es amor. Y este amor tiene que manifestarse en nosotros en el gozo, la paz, la paciencia y todas las demás virtudes. Ahora, no he tenido tiempo para digerir esto y saber si estoy de acuerdo o no. Pero al menos esto se correspondería entonces con lo que leemos en Colosenses. El amor como la virtud que envuelve todas las virtudes que hemos visto hasta aquí. En Romanos, Pablo nos dice que quien ama ya ha cumplido la ley. Qué fácil, ¿verdad? Ya no tenemos que aprender de memoria los 613 preceptos. Esta no es la cifra exacta. Va por ahí. Del Antiguo Testamento, basta con amar. Amar a Dios por encima de todo y con todo nuestro corazón, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si hacemos esto, según Pablo, habremos guardado la ley. No debáis nada a nadie, nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y puesto que el amor es supremo, encontramos que en las epístolas de Pablo, sus exhortaciones muchas veces se centran en la necesidad de amarnos, y sus peticiones, sus intercesiones a Dios, muchas veces se centran también en la idea de que Dios capacite a los creyentes para amar. Escribiendo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 9. La primera petición de Pablo es que vuestro amor abunde aún más y más. Escribiendo a los Tesalonicenses, en primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 y 10, esta misma idea se expresa no ya como petición a Dios, sino como exhortación a los hermanos. En cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Pero luego añade, pero deseamos que abundéis en ello más y más. Y, por cierto, esta frase, habéis sido enseñados por Dios, cierra el círculo de lo que estoy diciendo, porque empezamos, ¿verdad?, diciendo que el amor es la virtud suprema, debe serlo en nuestras vidas, porque Dios mismo es amor. Como dice Pablo en Efesios, capítulo 5, versículos 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y en qué consiste la imitación de Dios? Andad en amor, así como Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. De hecho, sería muy difícil encontrar una epístola de Pablo en la que no dice algo acerca de la importancia del amor en nuestra vivencia cristiana. Y por supuesto, lo que es cierto de Pablo es cierto de los demás autores. Alguien ha dicho que el tema del amor domina los escritos de Juan. Su primera epístola es quizás, de toda la Biblia, el texto más concentrado en cuanto a exhortaciones al amor. Y luego pensamos en los escritos de Pedro, como por ejemplo primera de Pedro 4:8. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. ¿Os he convencido? El amor es importante. El Señor nos pide que amemos. Dios es amor y los hijos de Dios debemos reflejar esta verdad. Los escritores bíblicos suelen proceder a decir que el amor no es cuestión de sentimientos y de palabras bonitas, sino de acciones y de servicio abnegado. Son muy prácticos en lo que dicen. Por ejemplo, Juan, en primera de Juan 3, versículos 16 y 18. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. O sea, Dios desde el cielo podía haber enviado un ángel para anunciar: Dios os ama. ¿No? sería cierto. Pero la autenticidad del amor de Dios, la prueba tangible de su amor hacia nosotros, está en la cruz de Cristo, la encarnación, lo que hemos estado cantando. En esto conocemos al amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 3, 16 a 18. Porque si nuestro modelo requiere de nosotros la disposición a poner la vida por nuestros hermanos, ¿cómo puede ser que no estamos dispuestos a poner ni siquiera nuestros bienes a favor de ellos? Es la lógica de Juan. O en Gálatas 5, versículos 6 y 13. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. Todo rito religioso es de poquísimo valor real, sino la fe que obra por amor. Tú puedes cumplir con todos los requisitos de tu congregación, asistir a todos los eventos de tu iglesia, haber cumplido con el bautismo, con la mesa del Señor, con el culto de oración. Pero lo que realmente cuenta no es amontonar una lista de actividades. Lo que cuenta es la fe que obra por el amor. Ahora, sospecho que si realmente creemos, vivimos en dependencia de Dios y expresamos esta dependencia de Dios en amor hacia nuestros prójimos, que seguramente asistiremos a los cultos y nos habremos bautizado y participaremos en la mesa del Señor y todo lo demás. Pero desafortunadamente tú y yo sabemos que es perfectamente posible participar en todas las actividades y no haber avanzado para nada en nuestro amor. Por esto las iglesias evangélicas están llenas de personas que participan en todas las actividades, exagero un poco, pero dan la impresión de odiarse a muerte. Muchas divisiones, rivalidades, envidias, peleas, tonterías. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser esto? Y la respuesta bíblica a esta pregunta es alarmante, pero esto, este no es nuestro tema. Lo que estamos diciendo es que el amor, según los autores bíblicos, es eminente práctico. No es cuestión de palabras bonitas. Ni siquiera es cuestión de sentimientos. Sentimientos hermosos que no se traducen en buenas obras es mero sentimentalismo. Palabras bonitas que no se acompañan por buenas obras, son palabras huecas. La única prueba fehaciente de que realmente nos hemos revestido de Cristo y que hemos, nos hemos colocado todas las prendas que Él quiere que vistamos, es si nos amamos de formas prácticas y activas. Pero yo no sé si esta última afirmación es totalmente exacta, porque aún es posible hacer buenas obras sin amar, ¿verdad? Pablo dice esto al principio de 1 Corintios 13. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Así que es posible dar todo lo que tienes a los pobres sin que tengas amor. Y esto parece contradecir lo que acabo de decir. Que el amor tiene que ser práctico. El amor tiene que manifestarse en obras, no solamente en palabras. Yo sugiero, hermanos, que es necesario que nuestro amor se exprese en sentimientos, en palabras y en obras. Porque las obras del amor, o las buenas obras sin amor, pueden corresponderse solamente a nuestro afán de protagonismo o a un sentido de deber religioso o incluso a cómo es nuestro carácter. Hay un sistema psicológico que divide los caracteres humanos en 9 grupos. Es un sistema desarrollado por la Iglesia Católica para ayudarnos a ayudarnos mutuamente. Hay 9 clases de personas, y si tú no, tú eres un número 2, eres por naturaleza un ayudador. Te metes donde nadie te llama para ayudar. Y tienes que ayudar. Y solo encuentras satisfacción en la vida si estás ayudando. Eres un servidor nato. En los campamentos, allí estás en la cocina, limpiando los platos, poniendo las mesas. Siempre estás así. Pero esto no brota de un amor que Dios ha puesto en el corazón. Es una característica de esta clase de personalidad. Claro, es una personalidad muy hermosa, y ojalá todos tuviésemos esta personalidad por naturaleza. Pero cuidado, porque podemos confundir las cosas. Lo que busca esta persona es la autorrealización, la expresión de su propia personalidad. No es tanto que él tenga tierna compasión, bondad, humildad y todas estas otras facetas del amor. Así que podemos hacer buenas obras en realidad sin sentimientos. Podemos tener sentimientos. Ay, cómo quiero a mis hermanos, pero no me pidas que haga nada. Lo que necesitamos son todas estas cosas: sentimientos, palabras. De vez en cuando nos hace muchísimo bien expresar verbalmente nuestro amor. Si es a alguien del otro sexo, hay que ir con cuidado, porque se puede prestar a malentendidos, pero me entendéis. Decir te quiero en el Señor y estoy contigo, esta clase de palabras hace mucho bien. en cualquier caso, sin el amor nuestra vestimenta es incompleta. Y por lo tanto, vestirnos de amor significa asumir conscientemente cierta disposición o cierta actitud hacia nuestros hermanos. Muchas veces en el día a día de la iglesia local empezamos a tener actitudes que no son muy cristianas en cuanto a nuestros hermanos, y necesitamos pararnos y decir: no, Señor, ayúdame a ver a mis hermanos con tus ojos, a apreciarlos como tú los aprecias, a ver su potencial como tú lo ves, a descubrir que aun en el hermano aparentemente más desgraciado, más esclavo de cosas malas, tú estás obrando para transformarlo a la imagen de Cristo, y quiero ver esta imagen de Cristo en mi hermano y amarle y animarle. Asumir una nueva visión, orar, creo que mucho de esto tiene que ver con la oración, con cuánto tiempo dedicamos a orar los unos por los otros, porque es en la oración cuando muchas veces Dios cambia nuestra manera de apreciar o de no apreciar a nuestros hermanos. Y luego en la oración es de esperar que empecemos a sentir esta tierna compasión, a solidarizarnos con nuestros hermanos, lo cual nos llevará a la bondad, a la humildad y mansedumbre, a la paciencia, a la capacidad de soportar y perdonar a los hermanos. Pablo sigue diciendo: vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Literalmente no dice esto. Dice que es el vínculo de la perfección. Esta traducción presupone que lo que Pablo quiere decir es que el amor es el vínculo que nos une perfectamente, el vínculo de la perfección, el perfecto vínculo. Sin embargo, esta frase de hecho tiene dos posibles interpretaciones. Las menciono, aunque yo opto por lo que dice en esta versión, finalmente. Pero en primer lugar, bueno, la cuestión es: ¿Qué es lo que está siendo vinculado por este vínculo? ¿Cuál es el objeto del vínculo? El amor vincula las ropas mencionadas por Pablo. Es decir, está Pablo diciendo que el amor es como un cinturón que ajusta y sujeta toda la ropa para mantenerlo en su sitio. Esto podría ser una explicación de esta frase. El amor es el vínculo de la perfección. Es lo que une toda la ropa entre sí para que tengamos una personalidad completa. Todos los aspectos del amor dentro de nosotros. Pero creo que la segunda interpretación es más llana, más comprensible. Que el amor, Pablo está dejando atrás ahora la metáfora y está diciendo que el amor es lo que más une a los creyentes. Es el perfecto vínculo entre los creyentes. En todo caso, sabemos muy bien que cuando fuimos salvos, rescatados por Cristo, la idea de Dios no fue solamente la de salvar a un montón de creyentes aislados y separados entre sí. La Biblia expresa esta finalidad, este propósito de Dios en la salvación a lo largo de la historia con diferentes metáforas. Él está buscando un pueblo para sí, un pueblo en el cual todos los miembros sienten que pertenecen a este pueblo. Este es mi pueblo. O la Biblia emplea la metáfora de un edificio en el cual cada piedra toma su lugar apropiado para formar un conjunto. O a veces la Biblia utiliza la metáfora de una esposa. Y por cierto, si tú te vistes más guapo, conforme a las recomendaciones de este versículo, estás ayudando a hermosear la esposa de Cristo, porque tú eres parte. Y a veces utilizan la metáfora de un cuerpo en que todos somos miembros. Es decir, Dios no ha tenido la intención de salvarnos individualmente y dejarnos en nuestra individualidad solamente. El Evangelio tiene una importante dimensión colectiva. Esto no quiere decir que tú vayas a perder tu personalidad dentro del conjunto. Esto es budismo. El cristianismo respeta nuestra individualidad, pero da esta dimensión de conjunto. Cuando seguimos vistiendo las viejas ropas sucias de la vieja naturaleza y con estas ropas puestas acudimos a la iglesia, causamos mucho daño a la unidad de la iglesia. Ira, enojo, malicia, maledicencia, mentira, estas cosas destruyen la unidad. En cambio, las cosas que hemos estado viendo en estos últimos versículos, cada una de estas virtudes sirve para reforzar nuestra unidad. La compasión, la bondad, la humildad, la paciencia, todas estas cosas contribuyen a la unidad. Pero la mayor vinculación de todas se encuentra en el amor. Unidad. Ruego por los que han de creer en mí, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí, y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. No fuiste creado para la soledad. Y no has sido recreado para la soledad tampoco. Y esto debe consolarnos porque sufrimos mucho por nuestra soledad. Pero en Cristo la idea es que experimentemos realmente aquella unidad cuya mayor vinculación es el amor. Curiosamente, en el texto paralelo de Efesios 4, versículo 3, Pablo no emplea el término vínculo de amor, o sea, el amor que es el vínculo de la perfección. Él allí dice el vínculo de la paz. Debemos esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En Efesios nos da la impresión de que lo que forja la unidad entre nosotros es el Espíritu Santo. En Colosenses da la impresión de que lo que forja la unidad es el amor. Y por supuesto, estas no son afirmaciones contradictorias, porque el fruto del Espíritu es el amor. Así que cuando obra el Espíritu en nosotros, se produce amor. Las dos cosas son ciertas. Pero reuniendo todos estos conceptos, Espíritu, amor, paz, vinculación, creo que podemos establecer lo siguiente. La base, el fundamento de nuestra unidad es la obra regeneradora del Espíritu Santo, mediante la cual tú y yo compartimos una misma vida. Lo queramos o no, formamos parte de un solo cuerpo. Esto también es Efesios 4. Integrados en este cuerpo por la vida de Cristo que está en nosotros por su Espíritu, esta obra del Espíritu Santo es el comienzo de nuestra unidad. Y es una unidad finalmente inquebrantable. Podemos hacer mucho daño a esta unidad si seguimos vistiendo los trapos de antes. Por esto Pablo dice que debemos esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu. Pero en el fondo, si tú estás en Cristo y yo estoy en Cristo, hay unidad. A partir de aquel momento, la dinámica que sigue manteniendo la unidad como experiencia real es el amor. El Espíritu, además de darnos vida en Cristo, nos da las cualidades de esta vida, la primera de las cuales es el amor. Y por lo tanto yo empiezo a aprender lo que es amar a mis hermanos. Y muchas veces este aprendizaje es muy largo y avanzo muy lentamente. Pero empiezo. Y es este amor lo que va consolidando, haciendo crecer, profundizar esta relación con unidad. Y lo que experimentamos dentro de esta unidad es la paz, el vínculo de la paz. La paz es más el fruto de este vínculo que no la dinámica de este vínculo. El amor es lo que nos une, pero cuando estamos unidos, entonces conocemos la paz. Este es el tema del estudio siguiente, versículo 15, por cierto. Así que todo tiene su lógica y su orden. Pero este es el ideal de Dios. Dios no nos ha llamado a una unidad que consiste solamente en soportarnos y perdonarnos. Es cierto que, siendo realistas, muchas veces la unidad que tenemos con cierto hermano o con ciertos hermanos no llegará mucho más lejos que esto. soportarnos y perdonarnos. Pero sería muy triste si la unidad en Cristo solamente estuviese en este nivel. Pablo nos está enseñando un mejor camino al llegar al versículo 14, el camino del amor. Y no debemos conformarnos en nuestra vida de iglesia con solamente convivir en niveles de aguante y perdón. ¿Y cómo podemos avanzar? Yo no sé cómo es tu iglesia. No sé cómo es tu relación con los hermanos o tu percepción de cómo son los hermanos. Pero evidentemente el Espíritu Santo quiere empezar contigo, no con ellos. Debemos preguntarnos entonces si realmente amamos a nuestros hermanos. Los que llevamos años en el Señor, amamos a nuestros hermanos, porque con el paso de los años podemos vivir tantas experiencias negativas que acabamos siendo muy escépticos y tener actitudes muy avinagradas. Pero si hemos madurado en el Señor, tendría que ser cierto de nosotros que, modestia aparte, sentimos profundos vínculos de afecto fraternal con nuestros hermanos. Y aun aquellos hermanos que nos causan molestias, y somos capaces ahora, a estas alturas, a ver más allá de los residuos del pecado en sus vidas que causan estas molestias, y llegar a apreciar al hermano por lo que un día será por la gracia de Dios y por lo que ya va siendo por la gracia de Dios. Esto puede sonar utópico, pero creo que es real. Si estás empezando en este camino, no quiero insultar a nadie, pero la juventud suele ser la época más egocéntrica de la vida, cuando estás pensando siempre en ti mismo. Y en ese sentido es difícil que el joven ame a sus hermanos, porque les ve como amenazas, como rivales, y todavía no ha vencido una serie de obstáculos para que el Espíritu Santo libere este amor que potencialmente es suyo en Cristo. Nos preguntamos entonces si realmente amamos a nuestros hermanos. Nos sentimos fuertemente atados a ellos en los vínculos inquebrantables de un amor genuino y profundo. Porque la vergüenza de nuestros días es que nuestras iglesias se caracterizan más por las tensiones, las fricciones, los grupos herméticos, muchas veces confrontados entre sí, las apatías y las indiferencias, que por el amor sincero los unos para con los otros. Sé que estoy cargando esta nota negativa en estos momentos. Pero ¿qué impresión tiene el mundo del pueblo evangélico? Ay, cómo se aman. Antes sí. Esto se decía. Todavía hoy. En muchos casos. Pero en otros casos no. Una de mis primeras experiencias en España fue evangelizar en una ciudad, esto en el verano del 67, donde la iglesia evangélica acaba de vivir una doble división. Y la Guardia Civil había sido llamada por los vecinos para separar a los hermanos que se estaban dando puñetazos en la calle. Podéis imaginar la respuesta de la gente cuando llamábamos a las puertas diciendo que éramos cristianos evangélicos. ¡Ah! Estos que viene la Guardia Civil para separaros, ¿no? Bueno, es un caso muy extremo. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en personas así? Recordemos las palabras de nuestro Señor. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros así como yo os he amado. Quien no ama a su hermano desobedece a su Señor. Pero la cosa es aún más grave. En última instancia, la ausencia de amor fraternal es la demostración de la inconversión. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Amémonos, hermanos, con religioso amor. No, con amor práctico, con amor sentido. Y oremos los unos por los otros, para que incluso en estos encuentros del martes, además de los encuentros en la iglesia local, el Señor pueda ir formando vínculos cada vez más fuertes de sincero afecto fraternal entre nosotros y entre nosotros y el conjunto del pueblo de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado y para que podamos dar buen testimonio en nuestra generación. Señor, perdónanos porque después de tantos años caminando en tus caminos seguimos siendo tan egocéntricos, tan fácilmente ofendidos, tan poco capaces de perdonar, tan propensos a acariciar nuestras heridas y cultivar raíces de amargura. Pedimos que nos cambies, que tu Espíritu Santo obre poderosamente en nuestros corazones para darnos una nueva visión de la hermosura de tu iglesia, de lo que tú te has propuesto por medio de la redención de Cristo. Y ayúdanos a amar de corazón a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.